En agricultura es hora de vivir bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir bien, con Nitza Hapley y Julio Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 22:14, necesito que me expliquen ya, porque estamos partiendo 14 minutos más tarde, Nitza Hapley. ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
Buenas noches, Julito. Yo no fui. Hay que preguntarle...
Tengo mis dudas.
No, si yo no fui, yo no tuve la culpa.
No lo sé.
No, siempre la culpa es mía.
¿Qué dice el equipo?
Siempre la culpa es mía.
¿Cómo están? ¿Cómo les va, muchachos? Saludamos, que es impronunciable lo que acaba de decir David Piérola.
Sí, impronunciable. No lo reproduzcas, por favor.
Por favor.
Necesitamos seguir con productor. Si lo decimos, se nos va el productor.
Oiga, ¿cómo les va a todos? Saludando a quienes están conectados a esta hora por la agricultura en Santiago 92.1 y a nuestro equipo que a esta hora... sigue al pie del cañón en nuestra linda emisora La Agricultura aquí en Avenida Providencia. Estamos con la Andreita Gutiérrez en el streaming, que se encarga de que estos bellos rostros salgan a través de La Agricultura TV por la página de Facebook, el fanpage de Agricultura, también www.radioagricultura.cl, y nuestro Felipe Miranda en los controles. Estamos listos y dispuestos comenzando este programa en este día que 25, cuya temperatura a esta hora en Santiago, te voy a decir de inmediato, Nitza Hapley, es de 7 grados. Está un poquito más rico que la que el martes pasado, que estábamos congelados.
Está bien, estamos bien.
Sí, estamos bien.
Estamos bien, como estamos... hizo una canción por ahí.
Sí, oye, quiero saludar a mi hermosa madre que está en Santiago.
La suegra de Chile.
Está en la casita, así que le mando un beso, un abrazo.
¿Por qué
también
no la trajiste?
Porque está descansando.
Le habríamos preguntado tantos misterios que hay sobre
no,
ti.
Mejor no. No, a la gente no le interesa eso.
Ah, epa.
Oye, yo le voy a contar que en Copiapó nos están escuchando la 101.3, La Serena y Coquimbo, 100.3, Valparaíso y Viña del Mar, 92.5, Valle de la Aconcagua, qué lindo es el Valle de la Aconcagua, 102.3, y San Fernando, 99.1, donde yo les decía que hay lindas viñas por ahí donde se toma muy buen vino. Oiga, un día agitado, el día 25 de julio, con este bombazo.
Oye, sí, creo que fue no solo uno.
Fueron, o sea, se intervino otro que iba a las oficinas de Ñenco, claro. Que afortunadamente el golpe de carabineros se pudo ahí alcanzar, desactivar. Y ya por lo menos, según también informa radioagricultura.cl, ustedes pueden informarse, indica que el presidente Piñera convoca una cumbre de seguridad para este viernes tras ataque explosivo a comisaría en Carabineros, donde lamentablemente quedaron 5 funcionarios heridos en este episodio lamentable, uno más de estos atentados que además el presidente calificó como terrorista.
Absolutamente.
Y que afectó a nuestros funcionarios policiales ahí en la sector norte de la capital, ¿no? En la comuna de Huechuraba. Así que esperemos que se recuperen pronto y que se pillen los responsables, ¿o no?
Por supuesto que
sí. ¿Por qué me mira con esa cara?
Debe ser así, porque esperaba algo más profundo de una opinión más a fondo con esto, porque yo soy de la idea que se tiene que investigar y tienen que encontrar a los culpables. Eso.
Sí, claro. Sí,
esperemos tomar medidas drásticas.
Así es, esperemos que así ocurra, no se ríe con un tema.
Pero si no me estoy riendo, me río tu cara, como que no me crees lo que yo digo.
Bueno, yo les voy a contar y les voy a decir a toda la gente que está conectada a través de nuestro dial, por ejemplo, en Punta Arenas 98.7, y están conectados también a través de nuestras páginas de internet, nuestras redes sociales, @ Vivir Bien Sustentables y Sustentables en nuestro Instagram, que les voy a hacer una invitación muy importante, que se sumen a la campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y prefieran botellas retornables, nuestros envases plásticos que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías, mi querida Nitza Hapley, que solo un 8% de los plásticos se recicla en Chile? Prefiere envases de plástico PET que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por un mundo sin residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plástico en www.coca-cola-de-chile.cl. Partimos ya con equipo completo en este Vivir Bien, un poquito más tarde por la contingencia, ¿no? En este día bien agitado que ocurrió en nuestro país. Vamos a hacer ya con nuestro equipo completo, con los muchachos en los controles, con la Andreita ahí en el streaming. Partamos con música y entramos de lleno en este programa donde vamos a hablar del plástico de un solo uso.
Sí.
Aquí tenemos una invitada que ya vamos a presentar. comentar.
De lujo, de lujo.
Y además sobre el uso de energía renovable en nuestro
a
país.
A nivel de la comunidad.
Exactamente.
Eso es muy interesante. Temática. Si nos vamos a una tanda musical y ¿ya? pegadito nos vamos a ir a comerciales. Así
y
que...
volvemos con todo.
Exactamente. Vamos con Cerati.
Auspicio de Clínica Mora Pavit, odontología integral y de calidad, presentamos Salud Dental al Día.
¿Funcionan bien los implantes dentales? Los implantes dentales son la mejor solución ante la pérdida de dientes porque se instalan en el hueso maxilar. Esto los deja más firmes y evita que se muevan, suelten o salgan, como ocurre con las prótesis removibles conocidas popularmente como placa. Por eso devuelven seguridad, estética y autoestima a los pacientes.
En Radio Agricultura fue Clínica Odontológica Mora Pavic. Profesionales, especialistas y equipamiento de calidad. En Mora Pavic Odontología encontrarás tecnología de punta para mejorar tu salud dental, recuperar tu sonrisa y autoestima. Consulta por nuestro plan de pago. Acércate a una de nuestras sucursales ubicadas en Las Condes, Maipú y Tikureo, o pide tu hora en morapavic.cl o con nuestro call center al 22-656-9060.
Donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, puede escuchar Agricultura. Descargue la aplicación de la radio o desde nuestra página web www.agricultura.cl. Estará en contacto con todos los programas, podcast, noticias, deportes, entretención y la información que necesite. www.agricultura.cl.
En Agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos, pues, de vuelta. ¿Qué pasó? Nos pillaron conversando como siempre.
¿Por qué? ¿Qué estaban hablando?
No, nada malo, nada malo. No, estamos pelando a ti. Ay, sí. No. ¿Ah? Buscándole novia Julio. La semana pasada, el martes, no. Me perjudicaste diciendo, oye, vamos a tener que hacer la campaña del...
A ver, yo, para que la gente que seguidora este programa, seguramente
del programa,
estaba...
Del programa, no mío ni tuyo, del programa.
Yo no, en ningún momento te perjudiqué en trabajarle. Dije que, además, es más, dije que tenías un atributo.
Pay de limón.
Uno de los grandes atributos es que hace uno de los mejores pay de limón
que
he comido la vida. Oye, David Pierola, nuestro productor. Oye, saludemos a Juancito Cid también, que
sí,
es nuestro
social media.
Está también ahí en los estudios hoy día.
De hecho, al final del programa nos vamos a tomar una foto con el equipo.
Eso.
Que lo conozcan.
Eso. Oiga, 22:26, vamos a entrar de lleno ya en materia de sustentabilidad, lo que motiva este programa. Sabemos que el concepto que nos motiva es vivir bien, y para eso vamos a hablar de un tema importante, un tema que ha sido afortunadamente tema, valga la redundancia, durante los últimos meses o durante el último año, y que tiene que ver con el plástico. Solo para contar un par de datos, ¿no? Al año se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que equivale al peso de toda la población humana, imagínate. Y según estos datos, para el 2030 la producción de plástico se duplicaría en unos 619 millones de toneladas por año, que es lo que se produce en el país. Sin embargo, alrededor de 13 millones de toneladas de este material, imagínate, 13 millones de toneladas de plástico son arrojadas al océano anualmente, causando lo que sabemos un desequilibrio ambiental para la fauna y flora acuático. Según un informe plástico de los océanos de Greenpeace, el 80% de la basura marina es de este material, y en su mayoría microplásticos, que son pequeños fragmentos de menos de 5 milímetros que provienen de la ruptura de una pieza más grande,
claro.
Es decir, el plástico que
se
cae
va desintegrando.
Exactamente, y es al final lo que van comiendo los peces.
Y lo terminamos en el fondo ingiriendo nosotros.
Claro, exactamente. Bueno, para hablar de este tema tenemos una gran invitada.
De lujo,
así
hay que
es.
Decirlo.
Estamos ya en el estudio a esta hora, siendo las 22:27. Soledad Acuña, coordinadora de Greenpeace, que precisamente es experta en este tema de plástico, microplástico.
Porque si no, se va.
Claro, me voy inmediatamente.
Tiene que ser experta.
¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Muy buenas
bien,
noches.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Por
así
favor.
Que muy contenta de retomar este tema, así que muy bueno. Y un tema que es de millones y millones, y vamos a tratar de hacerlo
educativo,
didáctico,
claro.
Porque
eso.
Cuando uno habla de 13 millones, de 250, al final la cifra se dispara, y para hacerlo como empezar a dar ideas buenas de cómo empezar a enfrentar la nueva legislación sin bolsas plásticas, lo que se viene de la legislación de los plásticos de un solo uso, de una manera en que no sea y no tenga tanto impacto en nuestra vida cotidiana.
Sí, por ejemplo, lo que decía yo en la presentación, 300 millones de toneladas de residuos plásticos se producen al año, que muchísimo, ¿no?
Pero
muchísimo.
Bajemos el número, aterricémoslo a lo concreto. Tú tienes el dato más tangible.
Por ejemplo, nosotros producimos entre 1.5 kilos y 2 kilos de basura diarios por individuos. Y de eso el 80% es plástico, eso se podría decir. O sea, saquen la cuenta, 2 kilos, 1,5 kilos, y eso se aumenta, se incrementa en las festividades, cuando aumenta el consumo. Y a mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de adquisición, mayor es el consumo de plástico o de basura.
Tengo acá, de acuerdo al informe de estado del plástico de la ONU, una persona utiliza 200 bolsas de plástico al año. Muchísimo, ¿no? Un poco el promedio de lo que tú decías, promedio por día, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos en materia de trabajo para poder reducir esto? Porque esto va a parar a alguna parte, o al vertedero, sabemos lo que se demora en degradarse este plástico, o va a parar a los océanos, ¿no? Que es un poco lo más complejo.
Irremediablemente. Claro. ¿Qué está haciendo hoy día Greenpeace?
¿Cómo se está trabajando
con nosotros,
en materia,
con las personas común y corriente, más que las empresas, creo yo?
Sí, bueno, Greenpeace, más que qué está haciendo Greenpeace, primero somos 57 socios y socias de Greenpeace, 57.000, perdón, socios y socias de Greenpeace, que estamos día a día impulsando campaña. Lo que hicimos inicialmente fue comenzar con la legislación y impulsar la legislación de chao bolsas plásticas.
Buenísimo.
Y la eliminación.
Es un punto ganado.
Fue un punto ganado, pero cuando nosotros partimos inicialmente nos dijeron, están absolutamente locos y locas de remate, porque eso es muy difícil que podamos hacer un cambio cultural de esa manera. La gente va al supermercado, va al comercio y se le regalan las bolsas plásticas. Y cuando comenzamos, pensamos que era muy necesario. Nosotros lo declaramos como una emergencia sanitaria en ese momento, y pasó. Ya llevamos más de un año, y antes de que se cumpliera un año, el 80% de los chilenos ya declaraba que estaba acostumbrándose a ir con su bolsa reutilizada a los comercios. Entonces, de alguna manera, no fue tan impactante en términos de cambiar la vida cultural de las mismas personas. Les pegó fuerte a los comercios, obvio. Después vamos a ir viendo las triquiñuelas que han hecho los comercios para insertar o no bolsas que tienen plástico. Y ahora lo que estamos haciendo es impulsar la legislación contra los plásticos de un solo uso.
Eso es interesante, porque ya sabemos lo que la bolsa plástica que te daban en el supermercado y que yo me acuerdo, ojo,
pero
que
tenía más de un uso.
Claro, porque uno que hace la guardaba
y lo usaba para la basura.
Para la basura, ¿no?
Exactamente.
Y yo me acuerdo que cuando comenzó toda esta campaña, a mí me tocó incluso reportear ese tema, el rechazo era generalizado a la gente, porque aludían a que esto era un negocio para las empresas, porque ya no iban a dar bolsa, y la bolsa reutilizable había que comprársela. Eso es el punto. Y lo segundo, lo incómodo que era andar siempre con tu bolsa. Hoy día, un año después, la evaluación es muy positiva, ¿no? Lo que tú decías. Hoy día ya la gente se acostumbró. De hecho, yo ando en mi mochila con una bolsa, en mi auto tengo una bolsa reutilizable.
En la bici.
Pero es parte ya de lo que tenemos que tener. Y hoy día, cuando el supermercado y la gente no tiene.
No, o se le olvida la bolsa.
Y compra, porque además tampoco son tan caras.
Y sirven,
no sé,
para otras cosas.
200, 300
para
pesos.
La feria, para la lavandería.
Yo la uso para la feria, por ejemplo.
Yo para la lavandería.
¿Cómo va a ser la evaluación después de este año, un poquito más, tal vez, de la implementación de esta, porque esto es un cambio cultural, claramente, ¿no?
Claro, un cambio cultural, y también recordar que esas bolsas, nosotros, no es solamente un capricho, sino que hicimos un tremendo estudio de la ruta plástica, en donde nos dimos cuenta que las bolsas generalmente terminaban yéndose, el mejor de los casos, a vertederos formales.
Claro.
Y en el peor de los casos, a vertederos informales que terminaban siendo incineradas, o lo que tú decías, que estas bolsas son tan ligeras, están hechas para ser utilizadas 10 minutos en nuestras manos, 10 a 15 minutos, y después empieza el proceso de fragmentación. Y son tan altas, y esas partículas de microplástico empiezan, se levantan por los aires o son arrastradas por los cauces de los ríos o por las lluvias, irremediablemente, en un alto porcentaje, terminan llegando o a nuestros cultivos o al mar. Entonces, más allá del tema de cívico, de dónde meto mis desechos, es realmente el impacto que está teniendo las bolsas plásticas y cómo se fragmentan, y cómo esas fragmentaciones, son microplásticos, yéndose al mar, empezaron a desarrollar unas verdaderas islas de plástico. ¿Han escuchado hablar de las islas de plástico?
Sí, y también hemos visto videos al respecto. Sí, es impactante.
Y esas islas de plástico están conformadas en muchas partes, o sea, en un gran porcentaje, por bolsas y materiales plásticos antiguos. Entonces, claro, el primer paso, que era como la bandera de la contaminación chilena, era como la bolsa plástica, que era como súper, muy absurdo. Nosotros hicimos un ejercicio ciudadano afuera del Costanera Center la Navidad del 2000.
En aquella época.
Del 2018, 2019. nos pusimos fuera del Costanera, y ahí hay un gran supermercado, claro, en el Costanera, y simplemente era, pusimos un árbol de Navidad y decíamos, ¿cuántas bolsas sacaste? Y la gente iba saliendo con sus compras fascinados, qué sé yo, y decían, no, yo ocupé 10 bolsas. ¿Tú nos regalarías una? Y la gente decía, sí, que te puedo regalar 3. Y se daban cuenta.
Achicaban el.
Muy, un chip muy chiquitito, un cambio de chip. Se daban cuenta que la misma compra la podrían haber hecho con un tercio de las bolsas. Y así nos dimos cuenta, esto, la gente se puede sorprender y se puede acostumbrar. Y ahí es donde nosotros le pusimos muy fuerte. Hicimos una encuesta también. Y la gente dijo, sí, nosotros nos podemos acostumbrar, podemos volver a lo antiguo. Y la bandera de la contaminación plástica, como la bolsa plástica, se erradica de alguna manera. Estamos muy felices. Inicialmente esto parte, la primera legislación era una legislación en donde se iban a prohibir las bolsas plásticas solamente en las ciudades costeras, y sí, ahí Greenpeace pone un acelerador y dice, bueno, esto no puede ser una política con vista al mar, tiene que ser para todo el país, y en conjunto con otras organizaciones, por supuesto, y con todos los socios y socias, hicimos una presión para que pudiera legislarse, y eso fue el primer triunfo, fue muy bueno.
Sole, y en relación a esto, si hoy día ya están fuera, o en un 80-90%, me imagino yo.
Hay triquiñuelas,
claramente, pero hoy día mayormente ya no están masivamente en las bolsas. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardó el que esto se convirtiera en una ley y que fuera obligatorio? Pensando en las nuevas cosas que se pueden ir implementando.
Bueno, yo hoy día he tenido una conversación con un empresario y me decían que los empresarios en general hacen justamente lo que la ley les dice. Llegan justo al límite. Entonces, de alguna manera, los grandes cambios sociales tienen que ser con la presión de la ciudadanía, con el aporte de los empresarios y las empresarias, pero también con una rayada de cancha, que eso lo hace el Estado, el gobierno de turno. Entonces, siempre las empresas van a jugar justito al margen, es como el futbolista, ¿dónde está la pelota? Entonces, nosotros somos los encargados de presionar a los políticos, a nuestros legisladores, para que ellos voten de alguna manera y ellos arrinconen de alguna manera también.
Mediante las leyes y las fiscalizaciones.
Entonces, es un trabajo colaborativo. En este momento, con las bolsas plásticas, justamente el gobierno hizo mucho, los dos gobiernos hicieron bastante, la ciudadanía también se apestó, dijeron ya esto es muy asqueroso, porque también uno se googlea así contaminación plástica, las imágenes hablan por sí mismas, y nos faltaba la pata de la empresa, y la empresa ahora dijeron, bueno, ya no les quedó otra, y ahora están inventando otras formas de llevarse los productos con bolsas que son, entre comillas, ecológicas, algunas más que otras, de eso le podemos
pero por lo menos son reutilizables, démosle ese beneficio, que no es una bolsa desechable que termina, finalmente tú hiciste tu compra, echas la basura y la botas, y no es tan así.
Exactamente.
¿Hay triquiñuelas? Ciertamente, pero en el escenario en que nos encontramos hoy, creo que es muy avanzado en comparación a 2-3 años atrás.
Totalmente. Lo único, lo importante es que el usuario necesita saber con claridad.
Informarlo.
La bolsa que dice 100% ecológica tiene que ser 100% reciclable, X porcentaje biodegradable, pero ojo con las bolsas que dicen son súper verdes, son súper ecológicas, o no tienen nada de plástico.
Pero no están así.
Sí, la idea es que juntos vayamos construyendo una nueva cultura, y uno diga, yo decido comprar este producto porque tiene plástico o porque no tiene plástico, y ahí estamos hablando de la libertad del consumidor.
Claramente.
Y ahí nos pasó que el ejercicio que hicimos con Julio una vez, que fuimos a un supermercado, decimos, no hay bolsas plásticas, pero queremos hacer una compra simple, por ejemplo, una canasta básica familiar. ¿Qué producto de la canasta básica familiar no tienen envoltorio plástico o no tienen plástico?
Creo que no son muchos.
Ninguno.
Solamente los huevos y la harina. Harina. Claro. Entonces, ahí tú dices, ¿de qué sirve que me hayan sacado las bolsas plásticas si los productos básicos
vienen en plástico?
En plásticos primarios o plásticos que, y esos son los famosos plásticos de un solo uso, que están hechos para que uno lo ocupe una vez. Por ejemplo, el envase plástico de la bolsa de arroz. Entonces, ¿qué dice Greenpeace y qué decimos en general? Es, queremos que haya más diversificación de elementos con diferentes envoltorios para que la gente le dé valor. Dice, yo quiero comprar un arroz envuelto en cartón y yo quiero comprar un arroz envuelto en plástico, pero que tenga la alternativa.
La opción.
Porque hoy no hay opción.
O sea, llevémoslo más allá, el tema de las verduras. Hace poco salió un estudio, un reportaje de alguien que, mentiría si fue en Australia, en donde los supermercados estaban implementando las verduras al desnudo.
La fruta pelá, que le dicen.
Claro, que es comprar manzanas o las mismas lechugas hidropónicas, que vengan piluchas, que no vengan envueltas en el plástico.
En pelota.
Claro, por eso eran las verduras al desnudo, que una iniciativa bastante buena Y considero que, bueno, estamos caminando para allá. Hoy día, en lo concreto, ¿qué es lo más aterrizado en lo que estamos avanzando a nivel país? Así como fue a nivel de bolsas, ¿qué es lo nuevo?
Bueno, si nosotros logramos legislar los plásticos de un solo uso, por ejemplo, ahora la Comuna de Providencia empezó y hizo una legislación contra los plásticos de un solo uso, eso es muy avanzado, es muy bueno.
Eso, a ver si lo podemos explicar, ¿en qué consiste puntualmente esa normativa?
Quiere decir que en los comercios, por ejemplo, tú ya no vas a poder, no te van a entregar porque sí, bombillas, ni tapitas de café, ni los cubiertos plásticos, en el comercio. Primero en los grandes comercios y después en los comercios más chiquititos. Chico, claro. Pero eso es muy significativo porque la bolsa plástica no es todo. También hay plásticos de un solo uso que tienen los mismos o mayor impacto dependiendo de la densidad, y por ejemplo los cubiertos plásticos son terroríficos, o sea, se demoran muchísimo tiempo en descomponerse, y muchas veces nosotros no la necesitamos. ¿Cuántas personas que nos están escuchando alguna vez han comprado un café y les meten o le enchufan el revolvedor y uno no lo pidió?
No lo pido.
¿Y cuál es el gesto? Uno lo agarra, se lo chupa o lo limpia, qué sé yo, y lo bota, y el revolvedor ese sí que no sirve para nada. Entonces esa lógica de decir yo ocupo solamente cuando es estrictamente necesario, por ejemplo las bombillas, de repente hay pubs o bares que te ponen 3-4 bombillas porque es más cool, es más choro, entonces no es necesario, pero sí las bombillas para una persona que tiene parálisis facial o adultos mayores son muy útiles.
Claro.
Entonces nosotros
con objetividad en el fondo
estamos utilizando el plástico justamente cuando es estrictamente necesario. Claro. A eso apuntamos.
Bueno, yo con Soledad nosotros hace un tiempo y replicamos un poco una campaña que tenía Greenpeace, creo, ¿no? Que,
¿Chile
que
sin plástico?
Sí, pero era un ejercicio que hicieron de lo que tú decías hace un rato, meterse al supermercado y hacer una compra normal, qué sé yo, un picoteo que habíamos hecho ese día. Por
ejemplo, algo normal, tres vinos, un pisco, lo que tú compras para tu despensa semanal.
No, claro, claro. No, era hacer como, imagínate un picoteo un día viernes. Entonces, ¿qué es lo que necesitas ya?
Muchas manos.
Maní, carne, papas fritas, todas estas
frutos
cosas
secos,
embutidas, mayonesa,
bastones de zanahoria.
Bueno, ¿cuál fue el ejercicio? Es que llegamos al departamento y empezamos a sacar el plástico que venía en todos estos productos. ¿Y qué hicimos? Lo fuimos metiendo en un carro de supermercado, ¿no? La mayoría de los edificios hay carros de supermercado,
sí, pues,
para trasladar las cosas. Entonces hicimos ejercicio para ver cuál era la magnitud del plástico que venía, el plástico de un solo uso que venía de envoltorio en el carro supermercado, y es visualmente muy chocante.
Impactante,
ver
sí.
Cómo el plástico que viene per se los productos te llena el supermercado, o sea, el carro del
el
supermercado.
Carro.
O sea, al final, y me acuerdo que tú hacías una reflexión muy buena, ponías la bolsa que ya están prohibidas, decía, ¿de qué sirve legislar estas bolsas si tenemos este carro de supermercado que está lleno de plástico por una compra normal que hicimos?
Algo promedio.
Es el plástico de un solo uso,
¿no? Ese es el plástico de un solo uso o plástico primario.
Claro.
Que también puede
ser. Ese plástico, ¿tiene algún tipo de legislación en el contexto de las prohibiciones que hay hoy día?
En este momento no, y estamos apuntando a eso. Solamente lo que se está prohibiendo, y dicen que la Municipalidad de Santiago también se va a sumar. Alcalde, por favor, apúrese.
Sí, nos está escuchando. Fisco,
apúrese,
que
yo me lo encontré en la maratona y me dijo que la tenía lista la ordenanza, así que...
Que la saque, que la acelere.
Sí, sí, me la dijo.
Así que, muy bien, muy bien.
Sí, ese plástico todavía no tiene legislación, y lo que se está legislando son los plásticos de comercio, específicamente para comer, que son los envases de pluma vil, las tapitas de los cafés, los revolvedores, los cubiertos, que son para consumir. Así que, y eso también le pega como a los mismos comercios, tienen que buscar nuevas alternativas. Entonces, bueno, aquí está una invitación a la creatividad. Bueno,
yo hace un tiempo estuve hablando con la gente de, creo que era el subsecretario de Medio Ambiente, no recuerdo si era él o alguien de uno de los departamentos del medio ambiente, el ministerio, y nos decían que la ley REP, que esta ley que extendía al productor, ¿no? También considera de alguna forma hacerse cargo además del plástico de un solo uso estos productos. ¿Qué tan así es como han seguido ustedes un poco esa?
Sí, sí,
es así, o sea, progresivamente, porque esto es una implementación a largo plazo, ¿no? O un plazo determinado de esta ley. implementa o contempla también este tipo de plástico, el plástico que viene en el arroz como envoltorio, en la mayonesa, qué sé yo, no sé.
Sí, la ley REP es la responsabilidad extendida al productor, que quiere decir que un productor, así como es responsable de vender su producto, va a ser el responsable de reciclar, reutilizar y recoger los desechos. Entonces, esta ley REP, responsabilidad extendida al productor. Claro.
Se aprobó el año pasado, ¿no?
Sí, y esto es el puntapié inicial para esa ley, porque eso ahí estamos hablando de economía circular realmente. Que una persona llega y dice, yo, porque, por ejemplo, una botella o, por ejemplo, una bombilla. La bombilla se demora 5 segundos en producirse. 5, es impresionante.
Nada.
Y es un objeto que uno dice, bueno, me va a servir. ¿Cuánto se demoran? Dependiendo de la sed, 15 minutos en tomarse la bebida.
Depende del mojito.
5 segundos en producirse, 10 minutos en usarse.
15 minutos en ser utilizado, y se demora 250 años en descomponerse. Entonces ahí uno dice, a ver, pensemos de manera sensata. No puede ser que nosotros generemos elementos de diseño que faciliten nuestra vida, como que sea más rápido tomarse un café caminando, que eso hace
todo
más smart, más rápido en un momento, pero lo estemos manufacturando un diseño con materiales que son eternos. De ahí uno dice, esto no puede ser, porque el plástico se está acumulando. Y nosotros como chilenos solamente somos capaces de reciclar el 8%, de 7 a 8% de todos nuestros desechos. Entonces, ojo, no solo basta con reciclar. Reciclar solamente es la primera parte, pero de ahí es mucho más. O sea, si nosotros seguimos reciclando, de alguna manera el plástico también, y no solamente el plástico, los demás materiales nos van a consumir.
¿Sabes qué? Yo hace poco anduve en Colombia, hace un par de meses atrás, y en Colombia no está regulado esto, o por lo menos el tema del plástico está un poquito más atrasado, por lo que yo ahí pude ver. Pero me pasaba que, por ejemplo, en muchos pubs, discotecas, qué sé yo, te sirven el no pongas esa cara, Anita.
¿Qué fuiste, a trabajar?
No, andaba a vacaciones.
Ahí te perdono.
Andaba perdido.
Le sirvieron un mojito.
Sí, claro.
Te fuiste a servir algo.
Sí. No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, pedía cerveza y te la pasaban con una bombilla.
¿Pero cerveza con bombilla?
Sí. Ahí,
¿y con
todo,
hielo?
Todo con bombilla. Oye, pero es que quería mencionar un dato importante, porque ahí no está legislado, pero sí me encontré con mucha gente, con la gente que yo andaba, colombianos muchos, que al menos está la conciencia en que ellos te decían, no me dé bombilla, y cada vez que te la ofrecían, no quiero bombilla, por el mismo concepto, ¿no? Porque también de alguna forma está la globalidad de la información, hace que estén mirando para el resto de los países donde ya se está prohibiendo eso, y el reclamo hoy día es que pase lo mismo, por ejemplo, en países como ese. Algo bueno dentro de este cambio cultural, ¿no? Que por lo menos el chileno hoy día me da la impresión, y esto es una opinión muy subjetiva, que ya al menos tiene la conciencia, ¿no? Que si te sirven algo con bombilla, yo soy de los que la saco y le digo, no la quiero.
Sí, hay un movimiento. Sí. El sin bombilla, por favor.
Y también hay productores hoy día de bombillas orgánicas, ¿cachai? Que es una buena alternativa. Sí. Bombillas comestibles, bombillas
de papel
o de
metal. Ahí tenemos una.
¿De bambú? Sí. Oye, o sea, pero
hay opciones, digamos.
Sí, hay muchas opciones, pero vamos a tener que ir a una pausa comercial y a la vuelta seguimos hablando de todo esto, porque yo conozco un lugar. Podemos irnos nomás mientras yo les cuento.
Pausa, ya estamos de regreso.
En México.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
¿Tu empresa tiene problemas de ratones, cucarachas, aves o termitas y no encuentra solución? Rentokil Initial, empresa líder mundial en el control integral de plagas, con presencia en más de 70 países, tiene la solución a nivel nacional para tu problema de plagas con tratamientos no invasivos, limpios y seguros. Deja todo en manos de los expertos en plagas y contáctate con nuestros asesores al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es vivir bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
¿Qué pasó?
No, es que me quedé con una pregunta.
¿Con qué pregunta?
En relación a si los empresarios, con el tema de la responsabilidad extendida al productor, ¿no sería bajar costos también el dejar de envolver todo en plástico para ellos? O sea, 2 más 2 es 4.
Es que hay un brandeo de por medio. Porque no es tan simple. Esto es, cuando, fíjense, cuando ustedes han visto solamente en la feria, son las únicas bolsas que son sin nada, sin pero nada. Uno le va plasmando o imprimiendo el logo del elefantito, de no sé qué, y ese logo, aparte de todo, está en plomo. Entonces también hay un brandeo de por medio que dice, yo quiero poner mi marca. Fíjense que las tiendas a granel, de alguna manera, es difícil ver la marca del objeto, porque cuando uno va a comprar, qué sé yo, poroto, lentejas, garbanzo, uno quiere comprar el kilo, pero se devuelve a la casa una marca que te acompaña, un envase que te acompaña, y ese es como una especie de impuesto plástico. Entonces, eso es lo que reflexionábamos con Julio, que es, yo fui a comprar garbanzo y me devuelvo con garbanzo más una bolsita que yo me tengo que hacer cargo de separarla, de limpiarla, de reciclarla. Entonces ahí... Y por eso la responsabilidad extendida no está en el consumidor, sino en el productor.
Y además, a días antes, porque me acuerdo que en la revisión entramos a un supermercado cualquiera a ver productos, ¿no? Y tú hacías mención, me acuerdo, a la mayonesa, porque antes la mayonesa venía en envase de vidrio, de algo que no era plástico, ¿no? Y bueno, y otros productos.
Y es como la leche. Hoy día también han vuelto algunos envases, algunos productos en envases de vidrio. Tienen un costo más elevado, como muchas cosas. Ese es el tema también. Yo he escuchado muchas veces, es como comer saludable. A veces es más caro comer saludable porque las cosas tienen otro costo, ¿cachai? El tema también hoy día de, tú puedes comprar mayonesa en formato de vidrio, es más cara que la otra mayonesa, la misma marca te da la opción, en la bolsita, en el plástico y en vidrio. Tú eliges cuál, los yogur, la leche, también está siendo...
¿Hay yogur en vidrio?
Sí. Y no sé si es psicológico, pero...
Pero vale el triple.
Vale el triple, pero es hasta más rico.
Es más rico.
Sí,
sabe mejor. Y tiene menos aditivo.
Sí.
Y se llama...
Sí, es nuestro próximo auspiciador, lo podemos mencionar.
Es como la cerveza, ¿no? Dicen que hay que mejor tomarla en vaso que en lata.
Yo no tomo.
Sí, pero ahí también viene un poco la fuerza comercial que la ciudadanía puede hacer en masa, porque si nosotros vamos y le decimos al supermercado, le decimos a los comercios, oye, ¿tienen mayonesa en tarro de vidrio? ¿Tienen yogur en tarro de vidrio? Y uno empieza a preguntar, no tan activista como ir y dejarle encima toda la... Porque igual hay gente que hace eso, que devuelve los plásticos a los supermercados.
Como la campaña...
Vamos, fuerza.
Sinceremos las cosas, la campaña que parece que
motivó,
la campaña del plástico que nosotros tratamos de replicar para un reportaje en un canal de televisión era hacer un poco la campaña que realizaron, parece que fue en México, ¿no?
No, o sea, fue acá en Greenpeace, de hecho eso es uno de los videos que tiene como 3 millones de visitas en Greenpeace, fue absolutamente...
¿De qué me perdí?
Es un video,
una señora de Greenpeace, que nosotros la conocemos, que dijo, yo voy a ir a hacer la compra básica familiar al supermercado, y pudimos comprar solamente algunas cosas, y lo que compramos en plástico lo metimos en frasquito, en qué sé yo, en nuestro propio envase, recipiente,
claro.
Y le devolvimos el plástico al supermercado. Sí. Tome, señor supermercado.
No es una mala idea.
Hay gente que lo sigue haciendo fuerza. Sigan.
Pasivo, pero es una manifestación.
Y ahí el supermercado dice,
hazte cargo de mi basura.
Yo no voy a reciclar por ti.
O sea, me cobras caro, yo te compro, entonces te devuelvo lo que no ocupo, que es la basura.
Claro, y esta es la pregunta para la gente de la casa. ¿A ustedes se les acumula el reciclaje? A todo el mundo se le acumula el reciclaje, y es un trabajo. Entonces como que se empieza a acumular y llega, y esa es la responsabilidad extendida en el consumidor, no en el productor.
Sí, es verdad.
Oye,
es verdad.
Podríamos abrir las líneas si hay gente que quiera
alguien
opinión,
que quiera,
¿no?,
participar de lo que estamos hablando. Pueden llamarnos al 2239-23041. Sí. Aparte, que
tenemos regalitos.
¿Qué tenemos acá? Cuéntanos, para quienes están conectados a través de streaming.
Siempre nos dicen que pucha, Greenpeace siempre critica y qué propone. Ahora le traemos muchas propuestas.
Aquí hay cositas bonitas.
Son
aquí.
Cositas que qué hacer y cuáles son las alternativas para los plásticos de un solo uso, por ejemplo, los cepillos de dientes.
Espérate, acércate al micrófono.
Los cepillos de dientes. Los cepillos de dientes a las personas que no escuchan.
Y nos ven, nos están viendo a través de las cámaras.
Hola.
Ahí mira, 1, 2, 3.
Todos los cepillos de dientes que ustedes han usado en su vida
todavía están vivos.
En algún bus están vivos.
Están vivos.
Están en algún, a no ser que haya alguien que viva más de 150 años.
Sí. O que lo redulice.
Piensen, o que lo tenga.
Sí, yo eso voy a implementar en mi edificio. Vamos,
que lo reutilice.
Vamos a reutilizar todos
que se
los cepillos de dientes.
Claro. Que se lo intercambien.
Reciclando.
Reutilizando. Todos esos, piensen en todos los cepillos de dientes que han tenido en su vida, en serio. O sea,
sí. No, sí, es verdad.
Todos esos están en algún lugar. Y generalmente la gran mayoría están lamentablemente en los océanos, porque por allá terminan yendo por arrastre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Busquen, consíganse, y esto es un cepillo de dientes de bambú, por ejemplo, que uh-huh. es se descompone muchísimo más rápido.
¿Y el filamento también?
El filamento es de cerdas de bambú.
Ya, buenísimo.
Pero, miren, por último...
Ese se puede enterrar, ¿no?
Se puede enterrar, y esto es compostable. Sí, estas son las cosas que son realmente ecológicas.
Que se puede transformar en tierra.
Claro, quiere decir que uno hace un hoyo en la tierra y se transforma en...
Tierra.
Y si alguien vive en un departamento y tiene plantita, lo mete en el macetero de la planta y no le va a dañar.
Se gasta bonito.
Claro, y así la plantita crece. Entonces, derecha.
De hecho, no, y esa planta no, una
yo
planta,
conozco
no,
a una dentista muy estudiosa, que ella desarrolló unos en la Universidad de Chile, desarrolló unos cepillos de bambú completamente, lo trató de implementar, que se finalmente vendió la marca, pero hoy día están, los venden en centros dentales, lo venden en farmacias, y es nuestro.
Hay alternativas, ¿sabes? Por ejemplo.
Sí. Así. Oye, que... y eso se puede, porque claro, estos son como institucionales, ¿no? Estos cepillos, estos productos que tienen, pero imagino que hay empresas que los venden, ¿no?
Obvio.
O sea, se puede conseguir en el mercado formal, normal,
sí,
digamos.
Sí, y en la medida, y eso es lo que quería decir antes, la medida que nosotros vayamos comprando más producto y le vayamos diciendo a los comercios, tiene cepillo de dientes de bambú, a la farmacia, al principio nos van a mirar con cara de señora, ¿qué está preguntando? Pero si ya somos cada vez más y hay más personas que preguntan, el comercio solo va a ir respondiendo a la demanda de los usuarios y va a poner a disposición estos productos. O sea, ya depende de nosotros pedir, y depende de nosotros también ser activistas constantemente en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, este cepillo es una tremenda alternativa.
Ahora espérame, estos productos, si alguien, nuestros auditores que van a llamar al 223923041 quieren comprarlos, son de Greenpeace, ¿los pueden encontrar como marca?
Sí, o sea, ¿sí? son de todos. Greenpeace no vende productos, somos una institución política y económicamente independiente, no recibimos auspicio ni plata de nadie que no sea solamente socio y socia.
Perfecto.
Y estos son regalitos que los socios y socias se llevan por asociarse.
O como la membresía, por ser parte de.
O también por participar en actividades. De repente nosotros decimos, necesitamos que vayan y que nos ayuden a hacer una marcha, o que hacer encuestas ciudadanas, qué sé yo, y ellos generalmente van accediendo a estos productos, pero estos productos
Buenísimo. No
se venden, pero si ustedes los quieren, pueden hacerse socio en www.greenpeace.cl y le llegará uno a su casa.
Por el módico monto de...
Hay lo un que desde. Quiera, lo que quiera.
O sea, si hay gente que hoy día no esté escuchando y diga, oye, Greenpeace, pucha, es que debe ser caro, tal vez tengo que pagarme. Ahora, el socio se inscribe, participa y es mes a mes, ¿debe contribuir con un aporte?
Yes, con un aporte mensual.
¿Fijo?
Fijo, y por supuesto ellos se pueden salir cuando quieran, pero la
¿segura?
Fuerza, sí,
segura.
No los mandamos a Dicaum ni nada de eso.
Ah, eso es maravilloso.
Porque dicen ahí, ay, pero si yo no. Con el aporte de todos los socios y socias, nosotros podemos hacer investigaciones, y a partir de esas investigaciones desarrollamos denuncia, y esas denuncias levantan verdaderas banderas de lucha que dicen alerta urgente, necesitamos prohibir el plástico, necesitamos proteger los océanos, necesitamos descarbonizar Chile, etcétera, a partir de las investigaciones, pero esto lo hacemos gracias al aporte de los socios y socias.
Buenísimo.
Y estos mismos merchandising lo hicimos escuchando a las mismas personas que nos decían, ¿y cuáles son las alternativas? Entonces empezamos a desarrollar estos prototipos.
Buenísimo. No,
lo bueno es que además estos estudios generan al final información que significan en asesorías, y asesorías que pueden significar también en proyectos de ley, que es lo que se necesita poder de alguna forma modificar.
Oye, buenísimo.
Yo quiero saludar a la gente que está conectada a esta hora también. Eduardo Aedo Castillo dice, hola, un gusto, un abrazo, muchachos. A Marcelito Galás, mira, hola, Nitza, Julio, Andreita y David, un abrazo grande. Folit Antilado, que también manda un saludo para quienes están conectados también a nuestro fanpage en Agricultura, www también radioagricultura.cl, y por supuesto nuestro dial si usted está en la región metropolitana y quiere escucharla a la antigua en la radio, puede conectarse a través de la 92.1.
Es un clásico, siempre es bueno. Ahora, invitarlos a llamar al siguiente número, 22.
A conectarse, perdón. Perdón.
Qué imprudente, ¿eh?
Luego
te voy a acusar a tu mamá. Pueden llamarnos al 2239-23041. Llámenos, vamos a interactuar y se pueden llevar un regalito de los. ¿Qué tenemos para regalarle a nuestros auditores? A ver.
Por ejemplo, miren, acá hay una típica. Esta está de moda. Son las típicas bombillas reutilizables que ustedes.
Personal.
Ah, bueno, está
personal.
Es un kit, ¿no?
Es un kit también. Este.
¿Con qué más? ¿Qué trae?
El micrófono.
Ah, mira, cuchillo, tenedor y cuchara. Mira.
Esto. Está es un hit. Esto realmente es un kit para las personas
que
almuerzan. Por ejemplo, tiene que responder una pregunta.
Sí, me encanta. Sí. Ya, hazme una pregunta.
Como que yo no haría...
Partamos del concurso. Ya, pregúnteme algo.
El primer concurso. ¿Cuál es el cambio ecológico?
Lo estudié.
No, ¿cuál?
Sóplame.
¿Qué es lo más. ¿Qué es lo que tú crees que haces en tu vida cotidiana más importante o más significativo para
contribuir
al medio ambiente? Aparte de tener un programa de sostenibilidad.
Pasa palabra. No, yo hago hartas cosas, fíjate. Trato en lo posible, tengo mucha conciencia, más aún trabajando en este programa. Considero que cada acto, por ejemplo, dejé el auto. Soy una ciudadana a pie. Buscando ahí una alternativa de transporte eléctrico. Oye, ¿qué andas hablando?
Mucho eso,
pero
¿no?
El auto no es mío.
Un taxi.
Pero el auto no es mío.
Bueno, ¿qué hizo la Andreita Gutiérrez?
Reciclo.
¿Verdad? No sirve, ¿no?
No, reciclo, no, reciclo. Voto, separo vidrio. Aparte que vivo en edificio, entonces perfecto. Está filete.
Adjudicado.
Oye, los cepillos de dientes están re interesantes.
Oye, este es un kit súper bueno para la gente que almuerza afuera, y esto sirve mucho para los niños.
Además, está
al colegio.
Para el colegio.
Para la gente que no está viendo y está escuchando, están en una bolsa de género, uh-huh. Así como perfectamente ordenada.
Quienes nos escuchan, es como un portabrocha del maquillaje.
Un portapincel. Claro, un portabrocha.
Claro, sí. Que vienen todos ordenaditos uno a uno.
Ah, claro,
está perfecto, es compactable.
Muy, muy, muy,
es muy choro. Me lo
adjudicado
gané.
Porque dejó el auto.
Oye, nosotros con la Sole hablamos a esta hora, para quienes están recién conectando nuestra sintonía, con Soledad Acuña, coordinadora de Greenpeace, hablando del tema del plástico de un solo uso. Yo lo que les iba a recordar es que nosotros, además,
te voy a interrumpir yo. Te voy a dejar con la palabra en la boca, no, porque nos vamos a pausa comercial.
¿Otra vez?
Y a la vuelta seguimos con este interesante tema.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presenta Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto. www.julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai Brilliance, Geely y Mahindra. Ahora en Avenida Colón 6727, www.pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. clubdetirolareina.com. Y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Hay una aplicación muy buena. Cada vez que mi señora toma un vuelo y se va de viaje, ocupo Flightradar 24. ¿Qué es lo que es esto? Es la octava maravilla. Es una aplicación en la cual usted solamente pone el número de vuelo y sale todo. El avión, qué es, la matrícula, todo eso. ¿A dónde va? ¿Qué horas parte? ¿Qué horas llega? Veamos la parte buena. Cuando viene de vuelta el viaje, usted chequea la aplicación para ver si el avión viene a tiempo y cosas así. Pero con esto usted sigue literalmente la ruta del avión, tal cual como esa aplicación que está en las pantallas de los monitores, los asientos de los aviones, que usted va viendo en un mapa dónde va el avión y ve cuánto le queda. Lo mismo es este Flightradar 24. Si no tiene un vuelo y quiere verlo igual, se va aquí, por ejemplo, a Santiago y le va a indicar todos los vuelos, todos los aviones que están llegando y que están saliendo. Si quiere hacerlo más divertido, váyase a dar una vuelta a Estados Unidos a ver que hay cientos de aviones cerca de un aeropuerto. Vaya aquí a Chile a ver que son tres nomás los que hay en hora baja. Pero esta aplicación es realmente buena. ¿Por qué? Porque mi señora, por ejemplo, venía de vuelta a Estados Unidos y un señor le dio un infarto arriba del avión. Y el avión tuvo que parar en Panamá. y después como la tripulación pasaba las 8 horas se tuvo que volver a Miami, y todo eso yo estaba viendo en el teléfono y decía, pero cómo, esto es broma, veía que el avión iba y que volvía a Miami. Flyradar 24, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presentó Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto. www.julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely y Mahindra. Ahora en Avenida Colón 6727. www.pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. clubdetirolareina.com. Y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla del computador. Tengo la vista cansada.
Pero deberías usar lentes para eso. Mira, mejor anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla.
¡Buenísimo! Voy al tiro a verlo y a la vuelta vemos el trabajo. ¿Te parece?
Busca tu tienda más cercana en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Por calidad, Schilling. Agricultura y el medio online, El Libero, se unen para realizar un nuevo programa de actualidad, conformando un gran panel de columnistas. La mirada Libero en Agricultura. Eduardo Sepúlveda, José Antonio Viera Gallo y Jorge Fantuzzi, entre otros. La mirada Libero en Agricultura. Pronto, nuevo programa.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
En Agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Una victoria.
¿Qué pasó? No, esto se desmandó. Siendo las 23:06 minutos, acá estamos en Radio Agricultura por la 92.1 con Vivir Bien.
Para que la gente entienda este comentario de cómprate una pistola y estamos hablando de las canciones prohibidas.
Vamos a ir a hacer un alunizaje.
Claro.
Estamos armando el delito, ¿ah?
De las canciones que ya no se cantan. Por ejemplo, estábamos hablando fuera en comerciales, ¿no? Como Ingrata de Café Tacuba, que dice tendría que obsequiarte un par de balazos. Canciones que hoy día en el contexto, Morena de 15 años, está Morena. Morena de 15,
Chica Eléctrica.
Chica Eléctrica, que son canciones que hacían apología un poco a la pedofilia y bueno, o a la violencia contra la mujer o a la cosificación de la mujer. Entonces, en ese contexto, ahí a quien vamos a presentar de inmediato hizo este comentario de cómprese una pistola.
Sí, claro, hay una canción que dice eso, entonces.
¿Cómo dice la canción?
Prohibida.
No, sí, después la va a tener que... Vamos a buscar el karaoke de todo lo que estamos hablando.
Esa canción.
Oye, quienes escuchan ustedes ahí es Julio Maturana, del programa Comuna Energética, una iniciativa del Ministerio de Energía, ¿no? Patrocinado. Que vamos a estar hablando ahí también del uso de energías renovables y Soledad Acuña de Greenpeace, coordinadora de Greenpeace, a quien partimos el espacio con ella, hablando de este plástico de un solo uso y estas opciones también que hay como para darle una alternativa, ¿no? a esta situación media de emergencia que tiene el planeta. Pero yo, muchachos, les voy a hacer una invitación para que se sumen a la campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y prefieran botellas retornables o nuestros envases plásticos que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. ¿Sabías que solo un 8% de los plásticos se recicla en Chile? Prefieren envases de plástico PET que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por Un Mundo Sin Residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plástico en www.coca-coladechile.cl. Panel completo ahora, hablando también de energías renovables, ¿no? Vamos a partir ahí con Julio Maturana, por favor, cuéntanos en qué consiste Comuna Energética para ya ir metiéndonos de lleno en este tema, ¿no?
Perfecto. Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos. Yo siempre digo invitarnos porque no soy solo yo el que está dentro de este programa. Somos varias personas que estamos trabajando en este programa, entonces siempre hablo en plural. Así que muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias por invitarnos. Y nosotros felices de estar acá y hablar de estos temas de la energía. Bueno, este programa, digamos, no sale de un sombrero así como un conejo, sino que es parte de toda una serie de hechos que se han ido sucediendo en el país y en el mundo y que también han hecho que Chile tome decisiones importantes respecto al tema de la energía. Fue así entonces que hace varios años atrás se plantearon las metas súper importantes relacionadas con temas de energía que hoy en día estamos viendo también en los medios de comunicación relacionados, por ejemplo, con la descarbonización, sí, y todo eso, etcétera.
Un tema tremendo.
Y también está el tema ciudadano. No solamente la energía, digamos, son estos grandes temas que la gente puede de repente pensar como las torres eléctricas o los proyectos grandotes, etcétera, sino que también hay una parte de la energía que está relacionada con la ciudadanía. Y lo que hace este programa es eso, ir directamente hacia las comunidades, hacia la ciudadanía y tomar el tema energético desde ese punto de vista. Nosotros hablamos siempre del desarrollo energético local. Ese es como el tema que el Ministerio se hace cargo a través de este programa y que lo ejecutamos a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es en donde está alojado este programa. Quedamos aquí a la vueltecita cerca.
De la radio. Bueno, dos temas re importantes, ¿no? Y hablamos con Sole Acuña del plástico. Convergen de alguna forma estos dos temas, ¿no? La producción de energía renovable, lo que significa también tener un mundo libre de plástico. Es un poco la temática que hoy día se está discutiendo, ¿no? También en el marco de la COP25.
Exactamente. De cara a la COP25 y también, obvio que tiene que ver porque se habla de sostenibilidad y cómo nosotros, de alguna manera, tenemos un futuro muchísimo más sostenible y más digno para nuestras futuras generaciones. Y de cara a la COP25, ¿tenemos que acelerar las políticas o tenemos que acelerar las legislaciones? Porque celebrar una COP25 como estamos hoy en día es como celebrar un mundial de fútbol con estadios Mahoma. Entonces sí, tenemos que ponernos al nivel porque todo el mundo va a estar con los ojos sobre Chile. Entonces claro, es el momento de aprovechar, de acelerar para que Chile sea, bueno, un país mucho más sustentable.
Perdona, es que en el martes pasado tuvimos acá a Margarita Ducci de Pacto Global Chile, ¿no? Que es una iniciativa que de la ONU que está también ahí metida en este tema. En el contexto de la COP25, y nosotros le preguntamos qué tan preparado estaba Chile para ser organizador de un evento como este, ¿no?
Sí, a jugar de local.
Qué tan desarrollado estamos en materia de, por ejemplo, energía renovable, en materia de legislación verde, para organizar un evento. Y ella me decía, claro, es importante eso, o sea, es importante puntualizar ese tema, ¿no? De cuánto hemos hecho en materia de legislación, pero también lo bueno de este tipo de eventos es que vamos a tener, no sé cuántas, dos semanas son, una semana.
Es una semana. La COP va a ser del 2 al 13 de diciembre.
Por lo menos vamos a estar hablando toda esa semana de ese tema, ¿no? Que eso también en materia comunicacional es importante porque estamos nutriendo a la gente de información, del tema de la descarbonización, del tema del plástico, del tema de la energía renovable. ¿Cómo lo ven ustedes, para ya entrar de materia llena también en el tema de la energía, ¿no? ¿Ven esa visión de alguna forma? Claro, no sé cómo estaremos hoy día en materia legislativa para organizar, para ser los organizadores del Mundial de la Sustentabilidad. Pero por lo menos es una buena noticia que se haga en Chile, ¿no?
Sí, mira, es una súper buena noticia. Yo creo que estamos como estábamos cuando hicimos el Mundial del 62.
Porque no tenemos nada, lo queremos todo.
O sea, mira, somos un país que estamos en vías de desarrollo, ¿ya? Pero que hemos, al menos en el ámbito de energía, hemos hecho grandes avances. Por ejemplo, las energías renovables no convencionales en el país se triplicaron desde hace poquitos años hasta ahora. grandes personalidades mundiales relacionadas con el medio ambiente, de hecho, han alabado la labor de Chile al respecto. Y así como dijo nuestra compañera aquí también, Soledad, incluso, Cuña. Soledad, gracias, como dijo Soledad, incluso hay comunas como Providencia que están pensando en legislar sobre algunos plásticos que incluso en el mundo es muy difícil encontrar legislación similar.
Claro.
Yo creo que nos hemos estado desde hace un tiempo a esta parte poniendo grandes desafíos, pero que todavía hay muchos por cumplir también.
Ciertamente.
Hay también a veces una, digamos, como hay una dualidad respecto a que en algunas partes del país ni siquiera hay algunos servicios que todavía están, digamos, cubiertos. Y en otras partes del país estamos tratando de avanzar a pasos agigantados en otras cosas. Yo creo que hay que ahí tal vez ir, digamos, equiparando una con otra cosa, pero no dejar de lado, ¿cierto?, este boom que tenemos respecto a las energías renovables, el medio ambiente. Estamos en un momento en que la sociedad civil está muy empoderada y estamos también en un momento en que, digamos, la industria también quiere avanzar en estos temas. Entonces, eso yo creo que es un momento que hay que aprovechar.
Tengo dos preguntas. Para la Sole Acuña de Greenpeace. En materia de legislación de plástico, ¿cómo estamos en comparación con el resto de los países como para ser los organizadores de el Mundial de la Sustentabilidad?
Ay.
Digamos, ¿somos dignos para en ese contexto de plástico
partimos,
para hacer un evento como este?
Partimos de cabeza seria.
Perdón, y la misma pregunta después para Julio en materia de energía renovable, ¿no? Que es lo que a ti te concierne. Sole, porfa.
Plástico, partimos de cabeza serie. Fuimos el primer país en legislar las bolsas plásticas, qué sé yo, pero ahora en plásticos de un solo uso nos están ganando el quien vive, porque solamente son normativas que son de algunas municipalidades, pero no es una legislación nacional. Yo creo que nosotros no estamos preparados, o sea, me estoy pasando para el otro lado, pero creo que a mí personalmente me da vergüenza organizar una COP 20-25 con unas tremendas chimeneas prendidas en Chile y con zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví. O sea, es demasiado importante, porque no solamente vamos a estar esa semana hablando de lo importante, la sostenibilidad, sino que va a estar todo el mundo mirándonos.
Sí,
entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar hablando de ese Chile, el país en vías de desarrollo, el jaguar de Latinoamérica, pero tenemos unas verdaderas chimeneas y tenemos el verdadero Chernobyl chileno en Quintero y Puchuncaví, y eso no está legislado, y eso, le tiro la pelota al lado, eso es energía pura? ¿Cómo nosotros realmente dejamos de vernos y mostrarnos como un país súper avanzado, súper desarrollado, pero realmente no tenemos políticas de fondo sustentable importante que va más allá de legislaciones poperas como el plástico, sino que seguimos teniendo salmonera en el sur, insisto, seguimos teniendo zonas de sacrificio, hay termoeléctrica.
Es que esa realidad, Sole, yo creo que es algo que está, pero como todas las cosas tienen que ser cambios paulatinos. Hoy día ciertamente nos falta, pero estamos trabajando en ello. Ahora, sí. Convengamos que la COP25 se está dando acá en Chile porque Brasil se bajó y la tomamos nosotros, así como ya, bueno, me llegó de rebote, ¿cachai? Por eso no nos pilla tal vez en la mejor parada de estar todos impecables, alineados, pero ciertamente hoy por hoy estamos mucho avanzados a lo que estábamos 2 años atrás. Entonces, sí, en ese sentido estamos avanzando.
Igual da la sensación, en todo caso, y ahí yo concuerdo un poco con Soledad, que se podría haber hecho un poquito más, ¿no?
Todavía podemos hacer algo de...
En materia de lo que se ha avanzado. O sea, hemos avanzado harto y en comparación con el resto de los países, yo creo que estamos de la región, estoy hablando, ¿no? A lo mejor ahí ustedes discrepan, pero se ha avanzado mucho en comparación con el resto, pero da la sensación como que si hubiese existido un poquito más de voluntad, tal vez se hubiese avanzado un poquito más, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Julio?
Mira, siempre se puede avanzar más.
Sí, obvio.
Siempre se puede avanzar más. Igual estoy en algunas cosas de acuerdo con digamos, la Sole. O sea, hay cosas que Chile, por supuesto, que tiene que cambiarlas. Igual podríamos estar toda la tarde, toda la noche,
toda la noche. No estamos grabados.
Son las 23:16
Que yo estoy acostumbrado a trabajar en la tarde, no a esta hora. A esta hora estoy durmiendo.
Bienvenido a nuestra vida, esforzada.
Oye,
mañana llego tarde.
A propósito.
Yo también. No, mira, podríamos estar hablando toda la noche respecto a cómo este tema puntual. Yo, la verdad es que no soy tan experto en ese tema en particular, soy más experto en el el tema del desarrollo local, energético local, pero sí puedo decir que al menos Chile ha estado haciendo avances. Después de del compromiso que se hizo en París, se digamos puso en el calendario el tema de la descarbonización, y efectivamente por cuestiones relacionadas con la seguridad energética del sistema que tenemos, no se puede desconectar de un día,
para otro
digamos todas las termoeléctricas o las plantas a carbón, etcétera, y existe un calendario de desconexión de estas plantas a carbón, y que sin duda podría ser más rápido, es verdad, y sin duda hay todavía muchos esfuerzos que hay que hacer. Es algo que se está haciendo, pero yo creo que sí podría ser un poquito más avesado. Ahora, compararse con los otros países de la región es súper difícil, porque a pesar que, en este tema en específico, a pesar de que estamos todos más o menos cerquita, las realidades son tremendamente diferentes. Por ejemplo, estamos hablando, no sé, Brasil, Argentina, que tienen centrales hidroeléctricas que son, pero gigantes, y que su matriz energética no se podría comparar en esos términos con la de nosotros, digamos, con la nuestra. Asimismo, estamos hablando, no sé, Bolivia, que acaba de firmar hace poquito un convenio con Rusia y todo para poner una planta nuclear en Bolivia, digamos. Y nosotros jamás estaríamos pensando en poner una planta nuclear en Chile por todos los temas relacionados con sismo y todo eso. Entonces, no, es
terrible.
Las realidades son súper distintas, pero lo que sí, si nos comparamos con nosotros mismos, teníamos la meta de tener, digamos, energías renovables no convencionales de aquí al año 2025, una cierta cantidad dentro de la matriz energética. No me acuerdo cuál era la cifra, como un 30% más o menos, por ahí algo así, y llegamos ocho años antes a la meta.
Fantástico.
Entonces, claro, estamos avanzando.
Es positivo.
Pero, a lo que después me tienen que tratar de llevar en esta entrevista es que, si bien es cierto, esos son cambios que se están haciendo a nivel de la industria y a nivel de la matriz energética en el país, etcétera, todavía nos falta hacer cambios para la gente, digamos, de a pie. El ciudadano, ¿cómo? La comunidad, el panel solar en la casa, la solución energética para las personas, las personas que todos los días ven estas cosas por la tele, etcétera, y piensan, oye, ¿cómo esto me afecta a mí, o cómo yo me puedo ver beneficiado con esto? Pucha, hay gente en Chile que no tiene suministro energético las 24 horas del día.
Sí,
claro.
Es verdad.
Sí, sí.
O sea, y ahí por eso concuerdo con Solea en el aspecto de que, wow, vamos a realizar una COP25 en un país en donde hay gente que no tiene energía eléctrica durante todo el día.
Convencional, claro. Ni siquiera algunos tienen acceso a agua potable, incluso, que es como...
Ya, exacto, pero...
Yo en la ciudad se quedó sin agua potable, ¿cuántos días?
Una semana.
Ah, bueno, Osorno.
Y para eso está Comuna Energética.
¿Y de qué se trata Comuna Energética? Queremos saber en qué está enfocado el programa.
Sí, mira, nosotros lo que hacemos, trabajamos directamente con los municipios, okay, ¿ya? Y lo que hacemos es que promovemos las energías renovables, la eficiencia energética y un cambio, digamos, en la mentalidad energética de las comunas a través de los municipios para llegar a los territorios.
Okay.
Lo primero que hacemos es que generamos una estrategia energética local, o sea, un plan de mediano y largo plazo, yeah, para que hayan transformaciones en el territorio. ¿Ya? Ese plan se hace con la gente, se invitan a, digamos, organizaciones, juntas de vecinos, okay, etcétera, y se construyen acciones, un plan de acción, que la idea es que lo vayan cumpliendo durante, digamos, una cantidad de años. Todo esto con metas, objetivos, etcétera.
Con el apoyo constante de ustedes, lo acompañan en el proceso
en el proceso, etcétera. Buenísimo. De tal manera que la ciudadanía, digamos, la comuna, se puede poner una meta de, no sé, reducir en un 10% sus emisiones, las emisiones de la comuna, en, no sé, en 10 años, en 5 años.
Okay.
Y la idea es ir haciendo acciones para que eso vaya sucediendo. Y han salido proyectos súper divertidos, muy, muy buenos, a gran escala, y también otros proyectos a pequeña escala, pero lo importante es que son proyectos que transforman la vida de las personas. Y por eso estoy aquí, porque hay que transformar la vida de las personas.
De eso se trata.
Lo llevamos a un vivir bien.
Ah, muy bien. Julio, y respecto a eso, el tema de los proyectos, ¿ustedes convocan a la comunidad para levantar proyectos? ¿Ustedes les presentan proyectos para que los implementen? ¿Cómo es esta dinámica?
Mira, hay de todo. Por ejemplo, cuando nos juntamos con la ciudadanía, nosotros le presentamos datos de la comuna, para que, digamos, tengan información, etcétera, y en base a eso la comunidad nos puede proponer proyectos. Por ejemplo, una junta de vecinos nos puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero tener paneles solares. Nosotros les mostramos la información del sol, etcétera, y decimos, miren, si es factible tener paneles solares en esta comuna, digamos, en esta localidad. Entonces ahí hay un proyecto que una cierta organización necesita, por ejemplo, abastecimiento energético. Y nosotros lo que hacemos es que después los ayudamos para que esto se pueda concretar en el futuro, digamos. Eso es como un poco bien el resumen de lo que hacemos. Nosotros no podemos financiar todos los proyectos energéticos de todas las comunas porque no están las lucas.
No da, claro.
No están las lucas.
Pero se puede buscar el aporte, sí, de algún empresario.
Exacto. De hecho, nosotros lo que hacemos es que tratamos de conectar a la gente. Buenísimo. Por ejemplo, conectar, no sé, a ver, a Greenpeace. ¿Ya? Lo conectamos con una comunidad. Yeah. Que tiene una necesidad en específico, lo conectamos con el municipio y que en conjunto, por ejemplo, postulen a un fondo internacional o nacional para concretar un proyecto.
Que eso es para buscar el financiamiento.
Exacto, pero okay. Nosotros también los asesoramos técnicamente. Y también les hacemos un acompañamiento para que, digamos, ese proyecto pueda ver la luz.
¿Cómo han estado esos proyectos? O sea, ¿han salido buena idea, me imagino? ¿Cómo sí. han visto el análisis respecto a eso?
Mira, han salido muy buenas ideas. Por ejemplo, un proyecto que hicimos hace, cuando empezó este programa, nos juntamos con, estábamos haciendo comuna energética en la comuna de Montepatria, que es en Coquimbo, sí. un poquito más hacia la cordillera. Sí, sí. Y resulta que en una de estas conversaciones con los vecinos, la gente, etcétera, llegaron los crianceros, que son los que hacen la transhumancia de los animales, son los que se llevan las ovejas a la cordillera para hacer queso, vuelven, etcétera. Y ellos nos plantearon que cuando hacían esto, ellos no contaban con ningún tipo de suministro eléctrico, digamos. Y, por ejemplo, para ocupar sus radios, ellos utilizaban pilas. Y después, cuando se acababan las pilas, las botaban en la cordillera.
Terrible.
Entonces, lo que terrible. Nosotros ideamos, sí, por lo que nosotros ideamos fue un kit energético portátil, ¿ya? En que trajimos de afuera, digamos, unos pequeños paneles solares con unas baterías y además unas linternas y otras cosas así, y una radio también que se cargaba con el panel solar o con una bobina. Entonces, lo que hicimos ahí fue darle primero solución energética a los crianceros. Ahora podían utilizar sus teléfonos, por ejemplo, podían cargarlos, podían hacer llamadas, podían escuchar la radio, que para ellos es súper importante. O también, digamos, se reducía toda la contaminación por pilas. Ese fue un proyecto súper bonito, súper importante. Ellos estuvieron muy agradecidos con esto porque además fue un proyecto que nació de ellos, ¿ya? Y como fue un tan buen proyecto, lo que hicimos fue después replicarlo en distintas localidades del país. Hicimos lo mismo, este mismo kit, para organizaciones productivas aisladas. Y, bueno, fui hasta Juan Fernández el año pasado a entregar estos kits. Fue entretenido, aunque me fui en barco y lo pasé súper mal.
Te iba a decir, ¿en barco? ¿Cuánto tardaste en llegar?
¿Cuánto se demora en barco para allá, mamá?
Hoy salimos un día jueves y llegué el domingo.
¿El domingo?
Sí.
O sea, son tres, cuatro días.
Sí, sí.
Qué horror.
Sí.
Yo me da miedo.
Pero fue súper bonito porque la gente estaba muy agradecida. Estaba muy agradecida porque, imagínate, llegamos hasta allá, entregamos los kits.
¿Cuándo fuiste?
Entonces, el año pasado.
Yo fui... El año que se cayó el avión, de hecho fui un par de meses antes en el mismo caza 212 y con la misma tripulación.
Te salvaste.
Y con la misma teniente Carola Fernández, me acuerdo que ella iba en ese avión. Era una serie de viajes que organizaba Desafío Levantemos Chile para ir a hacer el trabajo de reconstrucción después del terremoto. Fue el año 2011, si no me equivoco. Y me acuerdo que me tocó viajar, qué sé yo, dos o tres meses antes de... me acuerdo, estaba el ministro Alamán y yo me fui sentado con Felipe Cubillo, imagínate.
Mira.
En ese caza 212, que después el segundo viaje fue con el equipo de TVN y que lamentablemente todos sabemos las consecuencias. Y lo que me llamó la atención, por eso te preguntaba, a lo mejor nada que ver con el tema de lo que estamos hablando, pero me sorprendió también, porque además Juan Fernández es muy chico. La mayoría de la gente, una, y se conoce entre sí y son familiares entre sí. Entonces, el que había perdido a alguien en el terremoto y posterior tsunami, eran todos afectados porque al final era la mayoría familiares, cercanos. ¿Cómo? Y la salud mental, me acuerdo que yo decía, más que la reconstrucción, de infraestructura y faltaba una reconstrucción mental, digamos, psicológica de ese lugar. No sé cómo estará ahora, pero sí me acuerdo, me llamó mucho la atención ahí lo devastado que estaba psicológicamente Juan Fernando. No sé cómo estará ahora, por eso te preguntaba. Me llamaba
bueno,
la
mira,
atención.
Yo no soy psicólogo, yo soy ingeniero, pero sí te puedo decir que lo que yo percibí fue que efectivamente este tipo de acciones ayudan. En este país no solamente la gente de Juan Fernández, digamos, que ha vivido todas estas cosas, sino que también la gente que ha vivido, por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, los aluviones, etcétera. Tenemos un montón de gente que a veces se siente un poco como, digamos, dejada, olvidada, digamos, de los organismos gubernamentales, etcétera. Y nosotros lo que hacemos con este programa es acercarnos a la gente y darle soluciones energéticas. Y eso es lo que es como lo bonito de este programa. A mí me encanta este programa, no solo porque trabajo en él, pero realmente yo siento que en el programa hacemos cosas que hace mucho tiempo faltaba que se hiciera en el país. Yo, por ejemplo, la labor de Greenpeace la lavo un montón, porque yo siento que ellos también han de una u otra manera abarcado espacios a donde antes tal vez el Estado, las organizaciones no podía llegar. Y resulta que ahora nosotros también estamos pudiendo llegar y además estamos trabajando en conjunto con un montón de organizaciones. Entonces eso es súper, súper importante.
Bueno, de hecho, previo a comenzar este programa estábamos hablando con Sole, y que tú decías, Julio, que muchos de estos lugares, ¿no? Están ahí, los lugares más aislados son los que más de repente sufren. Una, por la escasez, por ejemplo, de recursos naturales, qué sé yo, o los recursos están pero no están explotados, o están maltratados más bien. Y en el caso, por ejemplo, de Isla de Pascua, que tú decías, Sole, que llega también plástico, que a lo mejor no ni siquiera es producción de ellos, sino que llega por las corrientes del mismo plástico, que al final, y ellos son los perjudicados, ¿no? Que...
Sí, en Isla de Pascua se hizo, bueno, los Greenpeace tiene tres grandes barcos que andan dando vueltas, estás invitada a subirte un barco.
¡Qué miedo! Pero si es por ayudar,
yo lo pensaría.
Tres grandes barcos que andan dando la vuelta al mundo haciendo investigaciones. Y bueno, y uno de los trabajos específicamente en torno al plástico se hace en Brand Audit, que se buscan, se van recogiendo distintas especies o avistamientos, y también se van recogiendo distintas piezas de plástico o de contaminación, y a partir de eso se empiezan a seleccionar y se saca una proporción de cuántos plásticos, dependiendo de cada una de las marcas, están. Entonces en Isla de Pascua, por ejemplo, se encontraron un montón de piezas plásticas porque están en una corriente de China. Entonces, ¿qué tienen que ver los pascuenses
con andan tirando los chinos basura para acá?
No, al fondo para que vean marina. Que el plástico, como dura tanto, navega libremente. Pero sí, lo que tú decías es súper importante, Julio Maturana. Gracias. Porque yo me he dado cuenta que este tema de la ecología y de generar proyectos sustentables en pequeñas localidades es significativamente más importante. Más allá de proteger el medio ambiente, se le da un sentido a la vida, un sentido como a la proyección. Yo tuve la suerte de estar en Magallanes hace el año pasado recién, específicamente, claro, con el barco, porque estábamos viendo los impactos de la salmonera en los mares magallánicos. Harina de otro costal, me pueden invitar a nuestro programa. Conversamos
hay
de
muchos
eso.
Temas que hablar.
No, ahí conversamos los salmones. Y una de las cosas, yo me acuerdo que estábamos en el barco y se invitaban y se hacen los famosos barcos abiertos en donde se estaciona el barco, digamos, y se abre las puertas y entra la comunidad a visitar. Y estos barcos son súper bonitos, porque son, aparte de ser muy atractivo, tiene una tremenda historia. Y al final, generalmente se juntan grupos de personas. Estábamos ahí en la parte de arriba del barco. Y hay una señora que nosotros al final lo invitábamos a hacerse socio.
Obvio.
Y la señora decía, y una señora, nunca se me va a olvidar, que era tremendamente pobre. Se notaba muchísimo que ella venía recién de trabajar y dijo: ¿sabe que yo? Yo soy pobre, dijo, y nací pobre y voy a morir pobre, decía. Y tengo cuatro hijos y realmente yo me voy a hacer socia. Y me dan ganas de decirle: señor, no
lo haga.
Claro, me dijo, pero yo me voy a hacer socia porque realmente no puedo dejarle absolutamente nada. No tengo casa, no tengo auto, soy trabajadora, y realmente yo ya no alcancé a ahorrar, y lo único que puedo hacer en términos como de herencia es dejarle y nos apuntó hacia la Patagonia, esto. Increíble. A mis futuras generaciones, porque esto en definitiva es lo único que yo tengo, esto es mío. Entonces, a partir de eso, yo aporto porque es como mi cuota. Yo soy socia, no de ustedes, yo soy socia del planeta. Entonces, yo, a mí me conmovió profundamente porque dije, realmente el tema de la ecología, el tema del cuidado, va más allá de estar en contra de David, contra Goliat, que estamos en contra de Walmart, sino que realmente es, ¿cuál es nuestra casa?
Claro.
Y realmente, ¿qué estamos cuidando? Y tenemos que decir, estamos en una emergencia climática, no por ser pesimistas, sino que es como nuestra casa. A nadie le gusta que, por ejemplo, se le metan a su casa a robar. No. Y de alguna manera, cuando empiezan a extraer material o empiezan con fines súper económicos, uno dice, oye, pero si uno concibe el planeta Tierra como nuestra clase, como nuestra casa, me estoy poniendo mística, realmente uno dice, oye, se pone en alerta y dice, no quiero que me invadas. Sí. Entonces, por eso es súper importante.
Claramente esa persona tenía quizás una pobreza económica, pero en su espíritu y en su visión, ¿cachai? Era tremendamente rica, porque hay muchas personas con recursos que quizás no están haciendo ni una cosa ni la otra.
Bueno, una de las cosas que nosotros también hacemos, bueno, no específicamente el programa, yo como les dije, trabajo en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y tiene varias, digamos, áreas, y una de esas es el área de capacitación, de educación, en donde también nosotros educamos a la población en términos de temas energéticos. Perfecto. Y una de las cosas que nosotros estamos tratando, digamos, de cambiar en la gente, o enseñarle a las personas, es hacerlos entender que también el ahorro energético o la adhesión de energías renovables, lo que significa no es solamente tener, digamos, una infraestructura más bonita y todo, etcétera, sino que además significa reducción de emisiones. Y reducir emisiones implica entonces un futuro mejor, un mundo mejor, digamos, un planeta mejor, y también ese es un compromiso. Es algo con lo que la gente, digamos, se está comprometiendo. Poner un panel solar no solamente significa bajar, digamos, la cuenta de luz que uno va a tener en el futuro, sino que además significa que uno está evitando que se produzcan emisiones a la atmósfera. Y eso es un compromiso con el planeta súper importante.
Julio, tenemos...
Tenemos la pausa pendiente, pero a propósito de lo que mencionaban, muchachos, ahí, bueno, en el fanpage de Benjamín Rivera dice, pasé recién por el centro de La Serena y los cerros de plástico de las tiendas son tremendos. Solo se llevan el cartón unas personas que andan reciclando. Debería hacer un trabajo en conjunto con la municipalidad y sería una reinversión de recursos. Saludos, dice, conectado también. Ojo, a propósito con lo que decía.
No dejar de mencionar lo que decía Benjamín.
Ah,
ahí.
Sí, agrega un mensaje Benjamín que dice: una pregunta para Soledad. Oh. ¿Por qué todos los de Greenpeace son bellos o lindos?
Porque estamos profundamente felices.
¿No? Eso es un anti-mensaje para mí también, ¿o no?
Voy a actualizar
F5.
Y vaya a ver cómo te va a empezar a rejuvenecer.
Oye, sigamos conversando estos y otros temas que nos refieren de la sustentabilidad. A la vuelta de la pausa.
Ya pues.
Nos vamos, vamos y volvemos en un ratito. No se muevan.
En Agricultura, me pongo de pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Clínica Uromed, en urología somos expertos.
El 31 de octubre del año 2002 se registró un hecho insólito en la historia del fútbol. Se enfrentaban el ADEMA ante el Stade Olympique por la última fecha de la Liga de Madagascar. El partido, que venía precedido de unos fallos arbitrales garrafales en las jornadas previas, enturbiaban el ambiente porque estos habían favorecido a la DEMA, uno de los dos equipos que competía. Iniciado el partido, el técnico de los visitantes del Olympique tuvo una acalorada discusión con el árbitro. A partir de entonces, el entrenador sugirió a sus jugadores reprochar la actitud del árbitro marcando goles en la propia puerta, es decir, haciendo autogoles voluntarios. El primer tiempo terminó 75-0. Parece chiste, pero es cierto. A los 65 minutos, ya en pleno segundo tiempo, iban 108-0 y el partido terminó 149-0. La Federación de Madagascar suspendió a este entrenador por 3 años y a los jugadores los sancionaron, impidiéndoles formar parte de la selección de ese país de por vida.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro, una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax, y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
La disfunción eréctil es la enfermedad en la que se pierde de forma total o parcial la capacidad de conseguir o mantener una erección de forma satisfactoria. Afecta principalmente a hombres de la tercera edad, hombres diabéticos, fumadores e hipertensos. En Clínica Uromed contamos con un equipo experto y la tecnología adecuada para cuidar tu salud de forma oportuna, precisa y especializada. Estamos a pasos del Metro Salvador. Reservas en www.uromed.cl.
¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl. Representante oficial de Starmax en Chile.
Mi amor, sabe, el pelado nos vende su auto, ese que nos gusta, pero nos espera solo hasta mañana y vender el nuestro nos va a tomar un montón.
No sufras más.
VenderosTuAuto.com y en una hora podrás tener tu dinero. En VenderosTuAuto.com compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. VenderosTuAuto.com.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
23:39. Oiga, nada que ver con lo que estábamos hablando, pero nada.
No
que
lo
ver.
Digas.
Para quienes le.
No lo digas.
Sí, digamos.
No lo digas.
Si les gusta la farándula, puede. O sea, o la noticia media de espectáculo en www.radioagricultura.cl, viendo una foto. Nada que ver con los temas que estábamos hablando.
No, absolutamente nada.
Fran
que
García Huidobro. Una foto
en traje de baño.
Traje de baño, estupenda, ¿no?
Estupenda. Y con esa camiseta, mira qué linda.
Yo ahí le cayó un poco, una camiseta de la Católica.
Una camiseta de la Católica, se ve estupenda, ahí en el Caribe, todo. A todo cachete.
Sí.
Full tendencia.
Obvio.
Como lo que está a todo cachete también es la campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y Prefiere Botellas Retornables. Son nuestros envases de plástico que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. ¿Sabías que solo un 8% de los plásticos se recicla en Chile? Prefiere envases de plástico PET que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por un mundo sin residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plástico en www.coca-coladechile.cl.
Perdón, señor Coca-Cola, no nos deje.
Como que se le trabó la lengua. Se me trabó la lengua. Ya pues, estábamos conversando
quedamos con Julio Maturana. Sí.
¿Ah, sí? ¿En serio?
¿Te olvidaste?
No me acuerdo. ¿Qué tenía que decir ahora? No, tengo un montón de cosas que decir.
Ah, pero espérate, tenemos llamado.
Ah, tengo un llamado. ¿Aló? Ah, qué buena.
¿Aló? ¿Con quién? Sí.
¿Aló?
Hola, ¿con quién?
Hola, Maruxa.
Maruxa. ¿De dónde me está llamando Maruxa?
De Santiago, Las Condes.
Hola, ¿qué tal? Oye, estaba escuchando el programa. Bueno, ¿qué te pareció los temas? Energía y plástico. No sé si le pusiste atención.
Sí, la verdad es que llegué tarde a lo de los plásticos. Estoy en muchos grupos de donde hacemos muchas campañas de reciclaje y ayudamos a mucha gente a orientar del tema. Incluso por ahí publico unos videos de ayudar a hacer el ecoladrillo y cosas.
Mira. ¡Ah, qué bueno!
Sí. Hay gente que es consciente de los temas, ¿no?
Si la gente quiere hacer cosas.
Sí.
Sí, y preguntan mucho. Yo te digo, bueno, a todo esto, yo tengo ese kit ya con el ¿cómo se llama? Los cubiertos y la botella, así que llegaron un poco tarde con esa novedad.
No, pero está.
Es que nuestro programa bonito. No es tan antiguo, llevamos poco tiempo al aire, entonces estamos agendando todos los invitados.
Pero lo importante es que llegaron.
Eso, sí, este es para los dientes, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, y dentro de todo este tema, yo siento, perdón, que el tema de la bolsa plástica, fíjate que yo creo, como parte del grupo de gente que estamos preocupados de reciclar y todo, que la bolsa es menos mala que muchos otros empaques. Entonces yo siento, alguna medida, me pueden matar por lo que voy a decir, pero
dale,
yo siento
nomás,
alguna medida que a veces yo prefiero comprar algo en bolsa que puedo reciclar, que es del 4, me refiero a las bolsas del plástico 4.
PET4.
¿Ya? Que yo puedo reciclar, ¿no es cierto? Que algo que viene en un empaque con un plástico que normalmente es del 7, que dice, sale con triangulito y todo, pero la gente se confunde y dice, ah, tiene triangulito, se puede reciclar. El 7 y el 5 flexible, que es el de los snacks, de las papas fritas, de todo eso, no se recicla en ninguna parte. Entonces, yo no le hallo mucho sentido a este esfuerzo tan grande en legislar contra la bolsa plástica, cuando siento que el esfuerzo tendría que haber sido legislar para que todos los envases sean reciclables.
Mira.
Y no la bolsa, porque la bolsa, insisto, si la bolsa es del 4, la puedo reciclar. Y si yo hago un esfuerzo a nivel Estado para enseñarle a la gente, mire, cuando usted consuma esto que viene en bolsa, después agarre la bolsita y llévela a un punto limpio. ¿Te fijas? En cambio, si usted compra un pack, un cosmético, de estas cosas que vienen en blister que se venden y qué sé yo, ese plástico es del 7. Y no se recicla. Y si tú compras y en el carrete que tenés todo el snack, todo el plástico 5 que no es rígido, ojo, el 5 rígido se recicla, pero el 5 flexible no se recicla. Y tú quedas con un montón de bolsas que toda la gente, bueno, en este minuto lo que la campaña que estamos haciendo y que yo estoy haciendo es hacer ecoladillo.
Oye, buenísimo.
Pero también pero también la gente no sabe que el ecoladrillo se rellena con el plástico no reciclable, porque en la bolsa cree que es muy mala y la mete al ecoladrillo, y no, señor, la mayoría de las bolsas se pueden reciclar.
Es que yo creo ahí hay que devolverse un paso más atrás, porque ciertamente yo no me manejo en el nivel, el número de la bolsa, cuál es reciclable, cuál no, entonces claro. Creo que nos falta información, sí, nos faltan canales de comunicación en donde el ciudadano se entere de que sí y que no.
Azul ahí no puede.
Exacto,
ir, ¿no?
El esfuerzo es bueno. Yo, así como dato, si alguien está escuchando la radio, del plástico que sí se, de la bolsa que sí se puede reciclar, es un plástico que es elástico, que uno lo estira y tiene una elasticidad. Ese plástico se vuelve en el punto limpio y lo reciben.
Perfecto.
¿Se fija? Pero el plástico, que es esa bolsa que es muy papel y que tú no la podías estirar para nada, esa bolsa no se recicla.
Oye, ¿tú tienes alguna red social de agrupación que puedas compartir con nosotros para que quienes quieran enterarse, si ustedes están manteniendo constantemente información ahí, pueda acceder a ella?
Mira, la verdad es que yo estoy en muchos grupos de Facebook, está Zero Waste, por ejemplo, Chile, está Datos de Reciclaje en todo Chile, yo soy parte de los grupos nomás,
okay,
pero me aporto, publico videos en mi propio Facebook y todo, porque
ciudadana activista.
La gente, buenísimo.
La gente pregunta una y otra vez lo mismo, ¿qué puedo reciclar? Oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este material? La gente no tiene información, por ejemplo, de dónde reciclar. No tiene, entonces yo digo, si todo este esfuerzo estatal, en vez de sacar la bolsa plástica, insisto, una bolsa que a lo mejor se podría reciclar, hubiera sido orientado a, señores, mire, recicle, y recicle de esta manera, y lo que no pueda reciclar, no sé, haga ecoladrillo, que igual el ecoladrillo es un recurso extra, porque mal que mal estamos usando una botella PET, es una botella PET en la cual se mete lo no reciclable, pero estamos desperdiciando la opción de reciclar un PET también.
Claramente.
Sí. Entonces es una solución parche para no botar ese plástico no reciclable a la basura.
Así
¿ya? Pero es de parche, y que no es lo ideal. El ideal es que la legislación fuera obligara a esta que se llama la producción circular.
Claro.
A que cada empresa todo envoltorio sea reciclable. Mira, yo he encontrado el absurdo, como que he comprado carne de soya en el supermercado, sí. y viene en una bolsa que es 7, del número 7, que es de los otros, de los plásticos otros, que en Chile no se recicla en ninguna parte.
Sí, para ir, muchas gracias. Oye, primero que todo te felicito por ser tan activista, te habla
consciente.
Sole. Sí, yo creo que es importante saber que para la gente que no más o menos no lo sabe, los plásticos se diferencian y uno lo va mirando, justamente como ella decía, hay distintos números, que 1, 2, 3, que son esos famosos triangulitos.
Sí, antes, bueno, te queremos despedir. ¿Cuál era tu nombre? Marucha, oye, muchas gracias por llamar a esta hora y compartir esta información con
nosotros.
Sí,
sí, muchas gracias y muchas gracias, y sigan en sintonía nuestra y sigan en nuestras redes sociales.
Okay.
Que estén muy bien. Manera. Buenas noches.
Chao.
Gracias, Marucha.
Tú estabas complementando ahí.
Sí, entonces eso está determinado por la densidad del plástico y claro, efectivamente con eso nosotros vamos viendo qué plásticos se pueden reciclar y qué plásticos ya no se pueden reciclar, y eso es una orientación más o menos qué tipo de PET son, que es son derivados del propileno, que es como un derivado del petróleo. Claro. Ahora, lo que pasa el tema, nosotros apuntamos fuertemente a la reducción del consumo. Nosotros tenemos que ser sumamente conscientes que solamente hay algunas comunas que tienen puntos limpios, masivos, uh-huh, vigentes y completos. Segundo, que Chile solamente es capaz de reciclar el 8% de sus residuos, y eso es una realidad. Y para reciclar el plástico puede ser reciclado hasta 3 veces no más. ¿Por qué? Por la misma densidad. Entonces, por ejemplo, yo agarro estas bolsas plásticas, las reciclo una vez, pero para reciclarlas tengo que hacer como una... Imagínense un gran bol, una gran plasticina caliente, donde yo le voy echando más material para generar nuevamente este material de plástico, y vuelvo a hacer la misma bolsa. Y después, cuando el plástico es reciclado más de 3 veces, pierde sus propiedades y es como... Y de alguna manera necesita más petróleo para poder seguir produciéndose.
Y
entonces,
ahí cambia de número y claro, deja de ser reciclable.
Claro, y deja de ser un material que es bien reciclado de alguna manera. Entonces, ojo, las cosas no son infinitamente reciclables, lo primero. Segundo, no somos capaces de reciclar el 100%, ni siquiera, no llegamos ni al 10%. Y, por ejemplo, China era un país que importaba basura para poder reciclarla, y ahora dijo, por favor no me manden más plástico porque ya no saben dónde metérselo, porque nosotros, la sociedad, estamos desarrollando y estamos generando más plástico y más residuo del que podemos hacer. Entonces, tenemos que apuntar a dejar de consumir inicialmente más de, ya tengo esta botella y la puedo reciclar, por lo tanto yo me la compro porque se recicla. Claro. Ojo con eso, el reciclaje es una muy buena lugar para partir, pero un pésimo lugar donde quedarse. Nosotros tenemos que apuntar a tratar de reutilizar la mayor cantidad de cosas y tratar de bajar el consumo. Eso es muy importante.
O sea, claramente está relacionado el tema del consumo versus la emisión de basura que tenemos.
Claro, y lo más difícil es que la basura, y acá me salgo del plástico, lo más peligroso de la basura es la basura disgregada, es la basura que no llega a los vertederos formales, que llegan a los vertederos informales, sí, que generalmente están en las comunas más vulnerables de nuestro país, sí, o los vertederos que son incinerados, que el 70% de los vertederos informales son incinerados. Cuando se incineran, salen unos gases al aire.
Claro.
Y esos gases son las famosas dioxinas de furano, que uno los inhala. Y al inhalarlos son extremadamente peligrosos,
tóxicos, sí,
y tóxicos. Entonces, es muy bueno que nosotros vayamos haciendo acciones en nuestra casa, que claro, que vayamos eligiendo materiales que se pueden reciclar, pero lo primero y el mejor punto es el rechazo. ¿Es estrictamente necesaria esta botella? Después, ¿la puedo reutilizar? Y por último, ¿la puedo reciclar antes de desecharla? Entonces, ojo con el reciclaje.
Oye, sí, muy importante. Y es ahí tener también conocimiento y conciencia respecto a ese tema. Estos, la gente que está conectada a través del fanpage principalmente, también que se conecten a través de el Instagram, @ Vivir Bien y Sustentables, que durante la semana también vamos a estar, lo que hacemos siempre, ¿no? Cuando nos llegan regalos, estar sorteando también estos regalitos de Greenpeace que están acá para ir digregando, más bien para ir masificando la
información. Y también invitando a la gente, sí, que se haga socia de Greenpeace.
Sí, 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 por supuesto. Son obras
que aquí habemos dos. Aquí habemos dos.
Los proyectos.
Oye, sí, es que a mí me interesaba volver un poco con Julio, porque, a ver, ya sabemos más o menos lo que realizan, ¿no? Hoy día, en términos concretos, hoy día, ¿se tiene una especie de cantidad de proyectos que se están ejecutando de manera concreta? ¿Y hay alguno que a ti, por ejemplo, te diga, esta idea está muy buena y qué bueno que estamos, no sé, que está funcionando, por ejemplo?
Mira, antes de responder tu pregunta,
por favor,
solo quería decir algo que me acordé escuchando a la Sole. El otro día vi una publicación de, creo que era la alcaldesa de La Pintana, yeah, que decían, si tú traes una botella llena de colillas de cigarro, nosotros te regalamos una planta.
Sí, eso están haciendo, de buenísimo, hecho, precisamente. Yo, mañana me voy a juntar con ella precisamente porque vamos, estamos, sí, haciendo un tema con ella.
Ay, eso es, la Kiko.
El tema de la colilla, sí, de cigarro, ¿sabes que una colilla de cigarro puede llegar a contaminar 50 litros, sí, de agua? Entonces,
a lo que voy es que finalmente hay digamos, lugares donde uno puede hacer cosas, y a mí me alegra que la gente llame y hable y todo, porque yo sé que la gente tiene ganas de hacer cosas, y qué bueno que se abran nuestros espacios para hacer cosas. De hecho, por ejemplo, no específicamente lo que hablamos, pero por ejemplo los municipios están autorizados para, con los residuos, generar energía.
Claro.
Los municipios, como son, digamos, entes públicos, no pueden vender energía como tal, pero sí pueden, con sus residuos, generar energía. Que ahí tiene entonces que ver un poco con el ciclo de vida de las cosas, y también es un aporte, digamos, a esto del vivir bien de la propia comuna, digamos. Pero como dice Sole, eso finalmente son las cosas que uno hace cuando, digamos, ya dejó todo.
Ya no, claro, te queda otra.
Ya no, ya te, no queda otra. El trabajo siempre tiene que venir de antes.
Ser preventivo más que reactivo. Sí.
Y en ese sentido, nosotros siempre decimos, bueno, y ahí voy a tu pregunta. Para nosotros, digamos, la mejor energía es la energía que no se utiliza.
¿Cómo eso?
Porque si tú no utilizas energía, ya no generas emisiones, ni tampoco, digamos, generas eventualmente un trabajo o un consumo. Y por tanto, además de ahorrar, tú disminuyes emisiones, entre otras cosas. Es como decir, la mejor, digamos, ampolleta que uno tiene es la que uno apaga cuando no la está utilizando.
Ah, bueno, eso en mi casa, para que nadie se extrañe, yo voy caminando y si no hay nadie voy apagando, ¿cachai? Siempre ha sido como
que
una
cosa. Y así mismo
y
nosotros,
no es de apretada, claro, es de conciencia.
Dicen que el que paga, paga.
Eso. Y así mismo nosotros entonces estamos apoyando hartos proyectos relacionados con eso, con el ahorro energético. Me preguntabas por, de repente, un proyecto así como grande, bonito.
Algo que te diga así.
O algo que te llame la atención.
Acabamos de financiar, de cofinanciar un proyecto en la Municipalidad de Santiago. Se va a hacer un recambio de todo el sistema de calentamiento de la piscina municipal. Ya. Se va a cambiar el sistema por bombas de calor, que es una tecnología muy eficiente, súper, digamos, muy limpia, eficiente, etcétera. Y este proyecto le va a traer al municipio ahorros por alrededor de 50 millones de pesos anuales.
Súper bueno, que es dinero que se puede derivar para super, otras acciones. Otras...
Y además, buenísimo, vamos a tener una piscina con una calidad, bueno, la misma que ha tenido, pero con energía eficiente, con un ahorro súper importante, y eso realmente le va a cambiar la vida también a los vecinos, a las vecinas, y son proyectos que se podrían perfectamente realizar en todos los municipios. Y en ese sentido, y aquí te juro que me callo.
Ay, no, por favor.
Es que lo que justo iba a decir ahora era muy importante.
Por favor, dígale.
Es que Julio tiene un pequeño inconveniente, interrumpe.
Y por eso, porque nosotros queremos seguir apoyando, de hecho, a la gente, a las organizaciones, etcétera, por, digamos, la COP25, como agencia, como programa, como ministerio, vamos a lanzar una página pronto, muy pronto, para que la gente haga su compromiso climático y diga, miren, ¿saben qué? Yo me comprometo a hacer tal acción y, por tanto, a reducir tanta cantidad de emisiones.
Buenísimo.
Para que como país y como, digamos, población, ciudadanía, etcétera, nos comprometamos con acciones para ayudar a reducir las emisiones.
Todo suma.
Pero esto no es lo único.
La ministra se va a comprometer.
Esto no es lo único. Es una página abierta ciudadana que cualquier
todos
persona puede comprometerse, cualquier,
claro,
institución puede comprometerse, y la idea es que ahí sea público, de tal manera que también las personas digan, mira, ellos pues se comprometieron a hacer esto, ellos van a reducir en tanto tiempo, y así. Y nosotros, para ayudar en esto, vamos a lanzar próximamente un concurso ciudadano. No voy a decir cuándo, pero pronto.
Próximamente.
Que es un concurso que puede postular, digamos, cualquier organización, una persona, incluso también puede ser con personalidad jurídica o no.
¿Ya?
Mismo Greenpeace, por ejemplo, podría postular.
Vivir bien.
También, sí, podría postular. Perfectamente. Yo no puedo postular porque...
No.
Pero cualquier persona puede postular, y la idea de este fondo que vamos a hacer es que podamos financiar pequeños proyectos energéticos. ¿Ya?
Buenísimo.
Son fondos no tan grandes, pero la idea es que la gente nos plantee su problema energético y su solución, y nosotros vamos a analizar, digamos, todos estos proyectos y vamos a financiar, bueno, lo que nos alcance también con el dinero que tenemos, pero además les vamos a pedir a las personas que hagan un compromiso de su reducción de emisiones al hacer este proyecto. Y ahí, bueno, mira, van a poder hacer cosas relacionadas con el tema de los residuos, por ejemplo, con, digamos, el manejo territorial, ya sea forestal, entre otras cosas, etcétera, con energías renovables, con eficiencia energética, con gestión hídrica también, y con un tema que, bueno, hoy no vamos a alcanzar a hablar, pero si quieren podemos hablar otro día, con movilidad sustentable.
¡Eso me gusta! ¡Electromovilidad!
Lo hemos conversado.
No solamente electromovilidad, problema. Movilidad sustentable, porque, por un lado, bueno, está la electromovilidad, que es un tema así, pero hermoso, súper bonito, etcétera, pero también está la movilidad sustentable. De repente Santiago y en ciudades capitales, etcétera, la electromovilidad es el tema que se viene, etcétera.
Sí.
Pero cuando uno está de repente, mira, en la comuna de, no sé, una comuna más chiquitita, no sé, en Camarones, por ejemplo, o en Saavedra, que son comunas más pequeñas, hablar de repente de electromovilidad puede ser un poco alejado para la gente, pero si hablamos de movilidad sustentable, por ejemplo, fomentar el uso de las bicicletas.
Claro.
Que también, como tú decías de antes, ¿cuál es tu mayor compromiso? Dejé el auto. Bueno, bien,
tremendo,
tremendo compromiso.
Toma, ellos lo valoran,
entonces,
no como tú.
Entonces, eso es movilidad sustentable.
Sí, yo estoy pensando.
Podemos fomentar entonces el uso de la bicicleta o el uso de scooter también eléctrico en pequeñas ciudades.
Pequeños tramos, claro, etcétera. Y darle la facilidad de implementar paneles y todo el rollo. No, hay harto por hacer.
Bueno, si la gente tiene más preguntas respecto a este concurso y
¿dónde,
todo.
¿Dónde pueden contactarte?
En grip.cl.
O sea, si ellos nos ayudan a hacer difusión a esto, perfecto. ¿Eh? Felices.
Viene que nos ayudan, por la izquierda, viene la sale por la derecha.
Que nos ayuden nomás. No, perfecto, súper. Si nos ayudan, sería genial. Y si ponen también un poquito de plata para hacer más y financiar más proyectos.
Lo mismo estamos tratando de convencerla.
Salimos
que
en todas las fotos. No, tenemos una página nosotros, www.comunaenergetica.cl.
Va a estar en nuestro Instagram, atentos a todos.
En comunaenergetica.cl, ahí nosotros vamos a estar subiendo toda la información de estos concursos que se hacen, cómo inscribirse en el programa, cómo adherirse como municipio. También, miren, además yo le digo al tiro, toda la gente que escribe en Comuna Energética en la parte de contacto, yo soy yo mismo el que le respondo. Así que...
Vaya.
Que escriban nomás y ahí va a estar toda la información.
Buenísimo.
Entonces, www.comunaenergetica.cl, Instagram, todo eso, o solo por la página.
Mira, nosotros no tenemos Instagram como tal, porque como pertenecemos a la agencia, pueden buscar a la Agencia de Sostenibilidad Energética en Instagram, Facebook,
Twitter,
LinkedIn, todo.
Perfecto. Julio Maturana, del programa Comuna Energética, entonces, muchas gracias por asistir a esta hora.
No, muchas gracias a ustedes.
Hablar este interesante tema de energía renovable. Y por el otro lado, Soledad Acuña, coordinadora de Greenpeace.
Qué coqueto, por el lado. Cuidado, mira.
Salió coqueto.
Croqueto.
Soledad Acuña, coordinadora de Greenpeace. ¿El arroba para que la gente también se conecte, quiera más información?
Sí, o sea, tenemos, bueno, greenpeace.cl, y también rápidamente para las personas que quieren armar sus pequeñas campañas. Por ejemplo, yo estoy en Olmué y me doy cuenta que están armando, hoy hay un basural, por ejemplo, la persona que llamó de La Serena, pueden meterse a hagamosseco.org y arman su propia campaña, y esa propia campaña, a la medida que va agarrando firma, si se empieza a generar muy fuerte, Greenpeace la puede tomar, y con el equipo de voluntarios local se van a hacer y se pueden amplificar esas campañas.
Buenísimo.
Y transformarse en
van
una campaña
cadena.
Así se prohibió el asbesto en Colombia, con una persona que dijo buenísimo, basta, con un hagamosseco.org y greenpeace.cl, y con eso pueden cambiar el mundo que está en sus
genial
manos.
Genial.
Ya también me pueden buscar en redes sociales.
Arroba Julio Julio y en bajo Maturana, ¿no?
Así
en Instagram.
Tal cual. Julio y
en
bajo Maturana.
Tinder.
No, no, no.
Dile la verdad.
No sé. conocer. No, pero también porque estos temas, como dijimos, la gente tiene muchas dudas y todo, entonces, de verdad, o sea, búsquenos en redes sociales. Eso. Y yo feliz de responder todas las dudas al respecto. Y
ya pues, sí, oiga, no. con despidiendo a Julio Maturana, a Soledad Acuña, y Chajales, fue un placer, como siempre, en este sí. Vivir Bien de
Necesito
25.
Necesito decir algo. ¿Sí? Recuérdale a nuestros auditores que a partir del próximo jueves vamos a tener un espacio para todos los emprendedores que así tengan su, valga la redundancia, emprendimiento sustentable. Así que claro, vamos a abrir línea telefónica, van a poder dar sus redes, sus contactos. Así que no se pierdan. Bueno, partimos el martes y el jueves con el espacio de emprendimiento.
Así es, agradecer a la Andreita Gutiérrez a través del streaming que nos hizo posible la Agricultura TV, también a Felipe Miranda los controles, David Piérola en la producción, Juanito Siete, Juanito, social media, Lista Harley, Julio Sánchez, Julio, que les habla. Terminamos este Vivir Bien, nos reencontramos el próximo martes, como siempre, a través de
92.1 Radio Agricultura.
22 horas.
Buenas noches, chau, a todos. Chau.
Chau.
Chau. Chau.
En Agricultura fue Vivir Bien, la reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir Bien, con Nitza Harley y Julio Sánchez.